MBS 102.5.
Este viernes en Pontón en MBS platicaremos con Abelardo Too Small Kind de Carbyne, compañía que permite la comunicación de emergencia en tiempo real para ciudadanos. La fórmula de la morsa de Manuel López Michelone viene para engalanar el programa con su propia nerdopedia. Además, Dencho hablará de videojuegos, pero de antemano nos disculpamos si es que se dedica a hablar de otro tema que le parezca más interesante.
NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Son viernes 23 de julio, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se están llevando a cabo en 2021. Pero estuvo sensacional, estuvo fantástica, brutal. La verdad me encantó. Los pictogramas fue increíble. Los pictogramas como lo hicieron como en un arte... pues muy padre, muy de mímica. Más adelante nos va a platicar Dencho acerca de esto y por supuesto la música que utilizaron, porque sí, se oyó muy bonita, ¿verdad? Pues sí, era de videojuegos. Como ven, toda la música fue de videojuegos. Final Fantasy, de Chrono Trigger, de Sonic, de Hedgehog, de Kingdom Hearts. Estuvo sensacional. Y el mundo este, el globo terráqueo que hicieron arriba del Estadio Olímpico con 1824 drones también espectaculares. Y hablando un poco de las medallas, que ya habíamos hablado hace un par de semanas de eso, pero hicieron el Medal Project 2020, que son recaudaron basura electrónica desde el 2017 al 2019, porque ustedes saben que los componentes electrónicos, dispositivos y laptops que tenemos al alcance, pues tienen metales preciosos, ¿no? Digámoslo así, tienen cantidades de plata, gramos, miligramos, ¿no? Miligramos, así una cosa de nada, de oro, de bronce, etcétera. Bueno, entonces de las casi creo que 7000 toneladas que sacaron de basura electrónica y recolectaron, pudieron extraer 32 kilogramos de oro, 3.500 kilogramos de plata, pues se utiliza más la plata en los electrónicos, y 2.200 kilogramos de bronce. Y de esos, bueno, pues están hechas, de esos oro, plata y bronce que sacaron de los componentes electrónicos, están hechas las medallas olímpicas. Entonces, está bien chido eso. Y por otro lado, bueno, les platico que la medalla de oro pesa 556 gramos como tal, la de plata 550, una diferencia de 6 gramos nada más. Y la de bronce son 100 gramos menos. Pesa 450 gramos. Y bueno, ya sin más, nos vamos al update porque este programa está cargadito de información. ¡Vámonos! Update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
El día de ayer se reportaron en redes sociales incontables mensajes sobre la caída de múltiples páginas de servicio y plataformas en México y el mundo. Sitios que van desde publicaciones como El País, plataformas como Discord, PlayStation Network, HBO Max, se vieron afectadas por lo que apunta a un problema de DNS. El problema se dio en el servicio DNS de Akamai, encargado de la distribución de contenidos con servidores locales en varias partes del mundo para un acceso más rápido a esa información, a ese contenido. Esta compañía confirmó la interrupción en su servicio, señalando que investigaron la causa para lograr restablecer sus operaciones lo antes posible. Akamai confirmó que aplicó una solución al problema y a todas las páginas web sin revelar mayor información, más allá de explicar que no está la situación o no fue originada por un ataque cibernético.
NMBS 102.5.
Twitter ya hace las pruebas para incorporar el botón de no me gusta a las publicaciones de los usuarios, para lo que inició esta fase con un número limitado de personas con equipos con iOS, es decir, con iPhone o iPad. El funcionamiento de este no sería igual al del me gusta, pues tendrá una restricción que busca prevenir la toxicidad de la interacción en dicha red social, al menos en una fase inicial. Este solo estaría habilitado para las respuestas y solo sería posible para el autor del tweet el dar ese calificativo. Esta fase de prueba incluso es un tema secreto para los cuentavientes con la posibilidad de ejercerlo, pues Twitter no informó a las personas que cuentan con esa opción, pues aprovecharán los datos arrojados para esta opción para cambiar el orden de las respuestas emitidas en la publicación.
MBS.
Google Maps actualiza su aplicación con nuevas herramientas para poder mostrar a los usuarios las predicciones de afluencia en el transporte público y así puedan prevenir las congregaciones. La firma indica que ya trabaja en expandir las predicciones de saturación de tránsito a más de 10.000 agencias de tránsito, justamente en 100 países, para que los diferentes usuarios sepan si la línea del metro que utilizarán cuenta con una amplia o limitada cantidad de asientos vacíos para evitar los contagios de COVID-19. Otras actualizaciones que busca hacer la compañía incluyen la posibilidad de crear un historial de lugares visitados, la distancia recorrida en auto o bicicleta y cuánto tiempo pasó en cada uno de estos sitios. A la par, añadieron la posibilidad de dejar reseñas en lugares, así como el gasto promedio que realizan las personas.
En MBS.
Alexa, asistente virtual de Amazon, ahora cuenta con la posibilidad de permitir que sus usuarios elijan que la voz de esta inteligencia artificial sea femenina o masculina. Aunque para algunas personas la entonación femenina puede resultar más placentera o amigable, para otras tiene implicaciones relacionadas con roles de género. Algunas otras palabras que ayudan a que este asistente virtual responda como computadora, Echo, Amazon o hasta Siri, para que utilice una voz de género neutral.
Pontón en MBS 102.5. Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
Hace una semana salió el nuevo título de la saga Angry Birds, desarrollado por Rovio Entertainment para Apple Arcade de iOS. En Angry Birds Reloaded se remasterizan algunos niveles clásicos para Angry Birds Friends y se encuentra ambientado en la trama de la película Angry Birds 2. Además, presenta episodios iniciales con eventos que se dan entre ambos filmes, pues según la misma desarrolladora, está inspirado en la jugabilidad clásica del mismo. Lo que más distingue al título de sus antecesores son las mejoras visuales, los nuevos personajes y el incremento de la destrucción de los niveles. El gameplay es el convencional con la típica resortera que lanza a las aves, la cual acompaña las ambientaciones de la Isla Pájaro, Isla Cerdito y la Isla Águila, todos divididos en episodios. Además, se pueden utilizar los power-ups como la habilidad de Wingman y la dinamita en paracaídas. En el juego también aparecerán tres cerdos con habilidades especiales que pueden utilizarse como personajes de juego. Un título que augura horas y horas de entretenimiento sano y el cual nos hará pegarnos obsesivamente a la pantalla para que los pájaros se opongan a los cerditos.
El liguero. Fiuf, fiuf. Links y enlaces cool en la red.
Ahí les va esta liga que está buenaza. Se llama The THE en inglés. The In Paint.com. Ya la puse en @pontonmbs en el Twitter para que la chequen. The In Paint es THEIN Paint en inglés.com. The In Paint.com. Está buenísima. Subes una foto de si estás en la playa, por ejemplo, y se te atravesó alguien atrás y quieres borrarlo. Muy sencillo. Agarras el mouse, lo seleccionas, le picas Erase o borrar ahí en el sitio. No tienes que instalar nada en tu computadora. Eso es. Está sensacional, todo funciona a través del navegador web y borras a esa persona que te está estorbando o borras algún elemento de la fotografía que no te gusta, que la arruinó, que quitas al exnovio, la exnovia, al primo de San Luis, ahí lo sacas, ¿no? Está buenísima, se los recomiendo mucho, es gratuita. Suben una imagen a theinpaint.com y pueden borrar lo que se les ocurra que les esté estorbando, por supuesto, en una imagen para ya después publicarla, imprimirla o hacer lo que gusten con esa imagen ya editada. Entonces, bueno, pues ahí está, la puedes utilizar de una manera muy amigable. Con solo el mouse vas borrando el elemento que no te guste y lo tienes listo. El sitio se llama theinpaint.com.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS. Instagram @pontonenmbs.
Como parte de su segunda producción discográfica, o viceversa, Ro Alejandro lanzó este 2021 uno de los sencillos más exitosos del verano, con Todo de Ti. Obtuvo un gran éxito en TikTok, lo cual le hizo subir inmediatamente posiciones en los conteos de Billboard, al punto ya de hacer un video que participa el ex basquetbolista Shaquille O'Neal. La canción Todo de Ti, de Ro Alejandro.
Pontón en MBS. Entrevista.
Amigos míos, les traigo un tema mega interesante, o por lo menos para mí se me hizo increíble la tecnología que se está utilizando en esta ocasión. Me da mucho gusto presentarles a Abelardo Tous-Mulcahy, director general de Carbine, que nos va a platicar acerca de, pues, un poco el backstage o el detrás de cámaras del 911, de este teléfono de emergencias. Abelardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
Muchas gracias, un placer y un honor estar en tu programa, José Antonio.
Abelardo, bueno, platícanos primero. Tengo entendido que Carbine es una tecnología, una plataforma en la que podemos nosotros, a la hora de marcar al 911 y tenemos una emergencia, entra esta tecnología, entra todos estos algoritmos, inteligencia artificial, localización y bueno, todo para que sea todavía aún más inmediata la respuesta por los sistemas de emergencia, ¿correcto?
Es correcto. Carbine vive y existe y desarrolla tecnología para optimizar la respuesta de una llamada de emergencia. Mientras más óptima sea, mientras más rápida sea la respuesta, estamos salvando vidas, porque una diferencia de 3-4 minutos entre que llegue una respuesta, un respondiente, una ambulancia, una policía, o que no llegue o llegue 10 minutos después, puede estar la vida de una persona. Es una tecnología que está basada o está acompañada con una tecnología madre que se le llama AML, Automated Advanced Mobile Location, o localización avanzada móvil, que es una tecnología desarrollada en Inglaterra hace 10 años por la British Telecom. Y esa tecnología permite, en una conjunción o una interacción entre GPS, torres celulares, o sea, la triangulación de torres celulares, Wi-Fi, áreas de Wi-Fi y algoritmos, determinar con una exactitud increíblemente grande de 10 metros, 8 metros, la posición exacta, la geolocalización de una persona. ¿Por qué es importante? Porque cuando lo más importante del proceso de gestión de una llamada de emergencia es la respuesta. Si se necesita mandar un respondiente, el que sea, ese respondiente tiene que llegar rápido, exacto, eficientemente al lugar donde está el ciudadano solicitando la respuesta. Luego, si le entregamos una geolocalización exacta al respondiente, estamos optimizando el sistema. Esto hace 3 años no existía.
Claro, el usuario cuando marca el 911, casi siempre el operador dice, ¿en dónde estás? Uf, pues hay veces que no sabes ni en dónde estás, ¿no?
Persona que está comprobado que una persona que está llamando por una emergencia, lo menos que está pensando en ese momento es dónde está.
Claro, sí, y no sabe, o sea, y bueno, ¿entre qué calles y cuál es la locación? Y pues la verdad es que no tienes...
No, eso se acabó, ya claro. Nosotros le entregamos al operador del calle. El CAIE se llama el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia. En México hay 192, en los 32 estados, distribuidos en los 32 estados. Y entonces el operador del CAIE recibe una llamada 911. Atrás de eso, a los 4, 5, 6 segundos, recibe automáticamente la localización que se representa en un mapa para que el operador ya empiece a interactuar con la persona que está llamando y tome decisiones, porque esa es la primera parte, es la toma de decisión del operador. ¿Es realmente una emergencia? Sí. ¿Qué tipo de emergencia es? Porque el operador, en la filosofía y la estructura y protocolo de México, que es diferente en otros países, se le entrega el caso a un despachador. Y el despachador sí es especializado. Hay despachadores de fuego, hay despachadores de policía, hay despachadores médicos, que se llaman CRUM, Centro de Respuesta de Urgencias Médicas. Y inclusive ya hay despachadores, oye bien, en 8 o 9 estados, creo, ya tenemos despachadores de violencia de género. Wow. Que se especializan, psicólogas, trabajadoras sociales, que se especializan en gestionar la respuesta en la ocasión de una posible violencia de género. Así que todo esto es un sistema integrado que está residencia en la nube. Pensamos que desde el día uno pensamos que la nube era el mejor lugar para que no hubiera ninguna dependencia en recursos locales, excepto una estación de trabajo. Eso es todo lo que necesita.
No tienes que instalar ninguna aplicación. O sea, tú marcas al 911 y solicitas la tecnología que aprovecha las otras tecnologías de radio de comunicación inalámbrica, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bueno, todas estas combinadas ayudan a tener esta geolocalización certera. Me decías que de más o menos 10 metros, ¿no? Y también, y la actualización es que altitud, por si están en algún edificio.
Sí, en exteriores estamos a más o menos 10 metros, en interiores más o menos 15, 20 metros, pero estamos dando también ahora, desde hace 6 meses, ya le incorporamos altitud. Lo que sucede es de que nosotros comenzamos en México hace 3 años. El primer calle que instaló la tecnología Carbine fue el Estado de México, en sus dos centros de comando, el de Toluca y el de Catepec. Pero entonces el siguiente paso, una vez que el Estado dice, bien, voy a implementar la tecnología LS y Hilo, necesitas entonces gestionar con Google que active LS en la geografía del Estado de México. Entonces, hoy en día, los 32 estados de México están activados para ELS. No todos los estados están activados para Hilo, pero de todas formas, la estadística que tenemos es que 80-85% de las llamadas que se hacen vienen de Android.
De Android.
Google. Claro. Y entonces utilizan ELS.
Es lo que te iba a preguntar. Funciona tanto con teléfonos con Android como con iOS, pero me estabas diciendo que en algunos casos todavía Apple, o en el caso del sistema operativo iOS, en algunos estados todavía no, ¿verdad?
Sí, pero de todas formas, si no tenemos Hilo activado en el estado, Carmen desarrolló una tecnología y la patentó que se llama VLR, es como el bateador emergente. Si LS y Hilo no dan la localización o dan la localización muy tardía, automáticamente entra VLR, que esa sí es nuestra, y entonces da la localización. Esa puede tardar un poquito más, a lo mejor tarda 30 segundos, 40 segundos, pero al final, en menos de un minuto, tenemos la localización, sea por LS, sea por Hilo, o sea por el bate emergente nuestro que se llama VLR.
Ahora, cuando yo marco el 911, veo que también puedes tener una videollamada, ¿correcto? O sea,
lo primero que nosotros lanzamos al mundo fue la geolocalización. Y fue muy simpático porque había un muchacho de 26 años con su novia en una playa de Israel, de Tel Aviv, y los atracaron. Y este muchacho llamó a emergencias de Israel y tardaron 20 minutos en determinar dónde es que estaban, porque en Tel Aviv hay muchas playas. Bueno, ese muchacho es el fundador de nuestra compañía, hoy ya hace 6, 7 años, Amir Elejal. Y él dijo en ese momento, es increíble que en el 2013, 2014, todavía no tengamos una localización exacta. El cuento es muy largo, pero comenzamos entonces y se dieron cuenta inmediatamente él y su socio, Alex Dissinger, ambos ingenieros jóvenes, etcétera, etcétera. Un poquito guardando la distancia, ¿eh? Un poquito la historia de Apple, los Steve, Steve Jobs, Steve Wozniak, son más o menos parecidos. Y entonces ellos presentan la tecnología, la presentan con una app, se dan cuenta que por ahí no es, y lanzan 911. Y lo primero que lanzaron fue geolocalización, porque es la clave, es el corazón del proceso de manejo de una emergencia. Los clientes, los usuarios empezaron a decirle, ¿cómo me gustaría a mí tener video? Para yo tener lo que se llama una situación o una percepción situacional en inglés, situational awareness, de todo lo que está pasando, no solamente la voz de la persona, no solamente la localización, sino que yo pueda ver qué está pasando. Y entonces le incorporamos video. Otros clientes empezaron a decir, pero es que a veces el ciudadano está en una situación tan comprometida que no se atreve a hablar. Y le incorporamos chat. Entonces, la solución Carbine tiene geolocalización, tiene videollamada, tiene chat, y todo esto controlado y almacenado por una base de datos donde se registra todo el incidente, se registra las geolocalizaciones, se registran el video, se registra el chat. Y dije geolocalizaciones porque no es una, no es una, por una sencilla razón, piénsalo. Geolocalización es dinámica, porque si tú mandas una respuesta, tienes que saber que esa persona no se ha movido, que está ahí, o porque a lo mejor está moviéndose en un coche. Entonces el sistema nuestro hace una geolocalización al principio cada 10 segundos. Es totalmente programable, ¿eh? Cada 10 segundos, después cada 20 segundos, después cada 60 segundos. Luego, en un incidente, puede haber fácil 15, 20 geolocalizaciones para que el calle, el centro de atención de llamadas de emergencia, esté ciertamente convencido de que la persona está en el lugar que el sistema está diciendo que está.
Entonces, con tan solo yo ahora, en este momento, marco al 911, al 911 en México, ya puedo tener chat, puedo tener video, puedo tener, obviamente, voz, ¿no?
Con una variante. La geolocalización es automática.
Eso es inmediato.
Inmediato. Claro. Pero por convención, por recomendación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por convención, tú sabes que en México tenemos un Instituto de Protección de Datos. Entonces, ajá, lo que implementamos fue al momento que entra la localización, el sistema manda un mensaje al ciudadano solicitando la autorización para acceder a la cámara.
Ah, eso está buenísimo.
Sí, para mantener la privacidad de la persona. Si el ciudadano dice yes, sí, dice sí, entonces ya el operador tiene acceso a la cámara.
O sea,
cuando comenzamos era 5%, 7%, la gente estaba muy reticente, muy, muy desconfiada de por qué te voy a dar autorización a la cámara. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la gente empieza a darse cuenta, se habla. Nosotros hemos hecho muchas, muchas campañas en medios sociales para decir, el video es fundamental, no lo limiten, permítanle al operador que tenga una visión total de la situación que se está pasando. Y se ha aumentado como hasta un 25%, y vamos a seguir aumentando. Va a llegar un momento de que yo no creo que todas las llamadas tendrán videollamada, pero sí un porcentaje superior al 50%.
¿Cuántas llamadas se hacen al 911, sabes? Alrededor.
Mira, nosotros estamos procesando de 2.3 millones de llamadas al año.
Wow.
Y se están haciendo este año, obviamente es una, lo que te estoy hablando es un promedio proyectado de 12 meses de acuerdo al promedio de los pasados 12 meses. 2.5 millones de llamadas y 180 millones de geolocalizaciones al año se está haciendo.
¿Y de esas?
Eso no es el número total de llamadas, ¿ok? Porque claro, el número total de llamadas lamentablemente incluye el 75% de llamadas falsas. Esa no es una de las tragedias de ese sistema. No en México, en casi todo el mundo. Ese sistema, ese porcentaje se ha reducido significativamente por políticas inteligentes establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los calles, y nosotros con la tecnología nuestra le damos unas herramientas para que se empiece a bajar. ¿Por qué? Bueno, porque alguien llama con una broma y entonces el operador le dice, usted está llamando del lugar tal, del teléfono tal, y entonces dice que los drop calls, inmediatamente hay gente que está ya interrumpiendo la llamada. Ya se están dando cuenta los tomadores de broma, yo no sé ni cómo llamarlo, porque la verdad es que es una irresponsabilidad ciudadana. De que ya saben, ya los calles saben quién está llamando. Algunos calles inclusive han establecido una unidad de control. La base de datos nuestra le informa y le dice, mira, en los últimos 30 días, la última semana, estos 7, 15, 20, 40 números telefónicos han llamado 2 y 3 veces a emergencia. Hey, eso no es correcto.
Sí, bloquearlo.
Se llama a las personas. Hay un grupo en el Estado de México, tienen 4 personas. Esas personas todo lo que hacen es llamar por teléfono y decirle, mire señor, usted llamó 3 veces, señor. Le recuerdo que la ley, no sé qué, si usted está, próxima vez será enjuiciado y la fiscalía intervendrá, y la gente se empieza como a asustar, ¿no?
Claro.
Y lentamente se ha ido bajando esa tragedia que tenemos de la llamada falsa, ¿no?
Bueno, eso ayuda bastante, claro, justo para bajar estas llamadas fakes o llamadas de broma. y con estas herramientas de Carbine y tener a un personal ya directo que nos estás explicando, que les va, hablan y de alguna manera les llaman la atención, pues eso ayuda muchísimo. La verdad es que el tiempo se nos va volando, Abelardo, está súper interesante, está increíble esta tecnología y cada vez pues te sientes de alguna manera más seguro o más confiable, ¿no? Ya confías más en que los servicios pueden llegar más rápido, o si estás en realidad en una situación de una emergencia, como dices, de violencia de género, por ejemplo, y no estás muy comprometido a no poner la cámara de video o a no hablar por teléfono, sino tienes un chat y te localizan en segundos, ¿no? Sabes dónde se encuentran. Entonces,
me despido con este comentario muy claro, rápido. Por supuesto. En los últimos 10 años, el show se lo estaba llevando los sistemas de videovigilancia. Seguro que han leído que el estado tal y Nascual puso 5,000 cámaras y 8,000 cámaras.
¿Para qué?
Porque había una percepción de nuestras autoridades de que eso verdaderamente era una herramienta contra el combate del crimen. Que lo es. No hay ninguna duda que lo es.
Ayuda.
Pero la emergencia, el manejo de una emergencia, si uno le pregunta al ciudadano, ¿tú qué prefieres? ¿Que tener una cámara que está grabando cuando te atracaron? ¿O tener un sistema de emergencia que te respondió o que te dieron un trancazo a la cabeza y estás sangrando? La respuesta va a ser obvia. Si vamos a decir, el sistema de emergencia para mí es más importante que me estén grabando en una cámara. Y esa percepción ha ido cambiando con las autoridades. Hoy en día las autoridades empiezan a estar extremadamente conscientes de la importancia de un sistema de manejo de emergencia moderno, óptimo, eficiente, que esté hoy en día prácticamente 175 de los 192 calles ya tienen este sistema. Nosotros tenemos 27 estados. De los 32, nuestro sistema se maneja en 27 estados.
Muy bien. Pues ahí está. Y están y en Ciudad de México también, ¿no? Funciona.
Los clientes más grandes que tenemos en este son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco.
Muy bien. Abelardo Tous Mulcahy, director general de Carbine, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo esto que nos dices, porque está realmente interesante y nos hace estar en paz un poquito más.
Un poquito más en paz. Gracias, José Antonio, muy amable.
Abelardo.
Hasta luego.
Sacamos provecho de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es Pontón en MBS 102.5.
Amigos míos, hoy es viernes de Jaja Pontón y pues qué mejor que chistes relacionados con Japón, porque Jaja Pontón y todo se relacionó, todo es coincidencia y hoy Tokio 2020 que se lleva a cabo en 2021, estas olimpiadas inaugurales que estuvo buenísimo, música de videojuegos, etcétera, pero bueno, pues es la sección de los chistes y obviamente pues tendríamos que mencionar chistes de Japón, ¿no? El típico, ¿cómo se dice en japonés? Ahí les van algunos. Están chistosones, están tiernos, están lindos. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. ¿Y el subcampeón? Casi toco. A ver, otro. ¿Cómo se llama el peor jugador de fútbol japonés? Ni quito ni toco. ¿O cómo se dice hospital en japonés? Otikuro otimato. Y bueno, por último, ¿cómo se dice psicoanalista en japonés? Sakudo tu coco. Están lindos. Bueno, pues ahí está. Pásenla muy bien. Hoy es viernes de inauguración de los Olímpicos. Que, por cierto, les recuerdo, los pueden seguir en MBS. Ya saben, desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana, transmisión en vivo. Una recapitulación, programa especial a las 10 de la noche con lo mejor de la jornada. Entonces, ahí está. Ya lo saben, pásenla re bien y ríanse.
La fórmula de la Morsa. Física y ciencia con Manuel López Michelone.
Viernes de la Morsa, Manuel López Michelone. Ahora nos traes un tema
un poco complicado, que es son los autómatas
celulares.
Celulares. O sea, sí, muy, a ver.
Muy ñoño, Pontón.
Pues viernes de ñoñerías, evidentemente teníamos que hablar de cosas ñoñas, nerds y clavadas, pero tengo que explicar que autómatas celulares no tienen nada que ver autómatas con robots ni celulares con los teléfonos. Ajá. Entonces, digo, aclarando eso, no son celulares robots ni transformers. ¿Qué son los autómatas celulares? O sea, estamos hablando de la célula a célula como tal, ¿no?
Bueno, no, sí, no. Estamos hablando de los autómatas celulares. En realidad son simulaciones que haces con la computadora o que antes de la computadora se hacían a mano en un tablero. Pero lo que básicamente es, imagínate una cuadrícula y ahí pones puntitos. Esos puntitos son tus células, ¿ok? Y lo que vas a definir, imagínate una línea recta de células, ¿ok?
O sea, estamos jugando Timbiriche.
Sí, pero en una sola línea recta. En una línea recta pones tus puntitos, donde hay puntitos es una célula, ¿sí? Ahora, ¿por qué es un autómata? Porque tú vas a definir las reglas de reproducción del autómata. Por ejemplo, tú vas a ir en casillero a ver si hay célula o no. Por ejemplo, hay una regla que puedes poner, tú defines las reglas y tú dices, bueno, si yo tengo tengo la célula que estoy tomando en cuenta y tengo una al lado, hay reproducción. Entonces, en la siguiente generación aparece ese punto. Pero si tengo una célula a la izquierda y a la derecha y en el centro tengo otra, se mueren porque hay sobrepoblación. ¿Sí? Entonces tú vas moviéndote de punto en punto, ves si hay una célula ahí, ves si al lado hay otra célula y entonces aplicas la regla ciegamente. Por eso es un autómata, porque aplicas una regla como los robots, ¿no? Por ejemplo, hay robots estos que limpian la casa, ¿no? Bueno, pues el robot tiene que entender por dónde pasar y demás, ¿no? Pero es un autómata, no sabe, es más, hará quizás un mapa de cómo está el cuarto que tiene que limpiar, pero no sabe qué está pasando, aplica ciertas reglas ciegamente, eso es un autómata. Y un autómata celular es precisamente poner estos puntos en la pantalla como si fueran células que se reproducen de acuerdo a ciertos patrones. O sea, tú defines cómo se va a reproducir. Cuando ya pasaste por toda la línea, pones abajo el resultado y entonces comparas contra el primer valor. Y después vuelves a hacer lo mismo y pones la siguiente generación y vas creando una especie de filas de las siguientes generaciones de autómatas.
Y eso con el objetivo de, exacto.
Exacto, y tú dirás como, ¿y eso como para qué sirve?
¿Como para qué? Sí.
Sí, bueno, resulta que hay ciertas reglas que generan una serie de patrones como autoorganizados, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ves como triángulos perfectamente establecidos, o ves una serie de triángulos más chicos y más grandes como si se replicaran unos con otros, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que hay una autoorganización. ¿De dónde nace? Nadie sabe.
Solito se ordenan.
Solito se ordena.
Pero es un poco lo que platicábamos hace algunos programas, que es como los aplausos de las personas que están aplaudiendo al final de un concierto o la obra de teatro, y entonces todos empiezan así como...
Exacto, para que una obra más.
Ajá, ¿no? Y entonces al final hay un momento que todos los aplausos se sincronizan, ¿no? Y entonces es un poco lo mismo.
Es un poco lo mismo. Parece ser que es de la misma, el tema es un poco la misma naturaleza, ¿no? Nadie sabe por qué hay esta autoorganización. Te voy a poner un ejemplo.
Es que las cosas se acomodan, Morsa. Uno nunca sabe, pero la vida se va acomodando porque el destino se acomoda. Es que el espíritu y la física no están tan deslindados, ¿eh?
Bueno, te voy a decir una cosa. Es por eso que dice mucha gente, con razón incluso, probablemente, cuando dice las cosas pasan por algo.
Pues es que las cosas pasan porque se acomodan. O sea, uno tiene miedo de no, esto no lo voy a hacer porque entonces no me atrevo, no me arriesgo, no me aviento, tengo miedo al cambio. Pero cuando cambias, pues no era tanto el miedo, sino el miedo a la salirte de esa área de confort y la costumbre. Pero al final otra vez se sincroniza, otra vez se acomodan las cosas y otra vez sigues andando, ¿no? Sigues
cambiando. Exactamente. Y entonces fíjate, en los autómatas celulares hay en una dimensión, es decir, en una línea, ¿no? Es más, te voy a decir, las rayas de las cebras es un autómata. que genera las rayas de cierta manera. Se ha estudiado que puede crear que las células, ahora sí, las células que pigmentan la piel de las cebras, uh-huh, tienen un patrón determinado y siguen unas reglas ciegas determinadas que forman
esos patrones. Sí, como los barrotes, ¿no?
Sí, las franjas que tienen, ¿sí? Igual con algunas serpientes ocurre también eso. Es más, por ahí tenía yo una foto de una concha de caracol que tenía una pigmentación que era un autómata celular en una dimensión. Claro, desde luego que no perfecto, pero sí se veía que las células se habían autoorganizado de esa manera.
Sí, hay un patrón, hay una sincronización, hay un ritmo, hay, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿por qué las cosas se autoorganizan?
Exacto.
¿Sí? Y entonces, bueno, nadie sabe por qué pasa, pero lo que te puedo decir es que eso va en contra de algunas religiones donde se supone que hay un creador.
Y ese es el que dice y que manda.
El que dice y que manda, pero aquí las reglas son ciegas. Imagínate que te digo, conozco un relojero, uh-huh, que hace relojes, pero está ciego. Uh-huh. ¿Sí? El relojero ciego, ¿sí? Sigue las reglas de cómo hacer un reloj, pero no puede ver. Son reglas ciegas, ¿no? La sigue y forma al final del día un reloj. Y tú ves el reloj y piensas, ay, esto lo hizo un relojero. Sí, pero un relojero ciego. Es decir, él siguió las reglas como lo hacen las máquinas, ¿no? Cuando tienes un proceso industrial, generas una cosa y todo se hace ciegamente. Nadie sabe.
¿Vivimos en la Matrix o qué?
Yo creo que sí, patón.
Sí, o sea, porque entiendo que uno se es el creador, bueno, pero tampoco es algo como es un hecho. Y por otro lado dice, no, pues es que la ciencia, pero pues tampoco es un hecho. O sea, me estás diciendo que pues todavía no sabemos por qué las cosas se autoorganizan. Sí, entonces, sí. Pues what the fuck, ¿no? ¿Qué está pasando?
Bueno, déjame decirte que hay otro experimento que se hizo por los años 80 de un fulano que se llama Christopher Langton, que con una computadora Apple II, ni creas que una computadora moderna, una computadora de 8 bits, no, lo que hizo fue poner un bicho que era una hormiga, y la hormiga se movía de acuerdo a ciertas reglas, se movía y cambiaba de color el piso, y entonces se movía a la derecha o a la izquierda, y entonces echó a andar con esas reglas, echó a andar su hormiguita, y su hormiguita caminaba por todos lados, y de pronto, así, al azar, estaba todo al azar, y de pronto generó como un puente, y se empieza a mover en una línea, en una línea, y ya no para. ¿Cómo se autoorganizó? Bueno, eso se estudia en la teoría del caos. ¿Por qué se organiza? Todo el mundo está en blanco, nadie sabe. Pero que hay autoorganización es clarísimo.
Es pues muy algo tendrá que ver con el tiempo.
Ah, no, desde luego, porque todo esto ocurre, además, ¿no? Es a través del tic del reloj, a través del tiempo, ¿no? Ajá. Que va ocurriendo, desde luego. Pero ¿por qué la organización se da? Es un misterio hoy en día, ¿eh?
Pues si un artículo para ganarte el Nobel ya.
Mira, pues nada más te voy a decir una cosa. Wolfram, ¿has oído hablar de Wolfram?
Sí,
Wolfram escribió un programa que se llama Matemática, que hoy lo deben hacer mucha gente. Bueno, pues Wolfram estudió los autómatas celulares y ha puesto un concurso y ha hecho tres preguntas sobre una regla en particular de los autómatas. Quien responda a cada una de esas preguntas, que son tres, se puede llevar $10,000 por cada respuesta.
¿Y te sabes las preguntas?
Están bien difíciles, pero yo ya empecé con una.
¿Ah, sí?
Sí, y
fracasé. ¿Cuál es?
Y fracasé. No, en un autómata hay una regla, en un autómata en particular, la columna central parece ser que es al azar. Y entonces yo dije, ¿será al azar? Y entonces hice lo que hizo Ulam. Ulam es un matemático que encontró que los números primos llevan un orden y se pueden poner en una como espiral. Y ver los patrones que se generan. Yo dije, ay, pues voy a poner esto en una espiral y me sentí Stanislav Ulam y dije, ahorita mismo, ¿no? Y entonces naranjas. En el programa puse los mil, tengo un millón de puntos y hice la espiral y ¿qué encontré? Todo es al azar.
Ni maíz palmero.
Ni gorro, o sea, no hay patrón, no hay nada. Entonces todavía no me puedo ganar $10,000 de los 30,000 que hay por ahí.
Pero, pues sí, exactamente. O sea, es que eso es un poco el mundo, ¿no? El planeta es un caos, pero está organizado de alguna manera.
Está organizado.
Aunque no haya tiempo o no, si vives en una isla desierta, te vas organizando, o sea, te vas acomodando. Y claro, vas agarrando este patrón, este ritmo, esta rutina, esta, ¿no? Con las personas o animales o lo que estés viviendo ahí, ¿no? Es un poco lo que platicamos también hace poco, ¿no? Que las mujeres en su periodo de repente se sincronizan. O sea, una mujer que conviva con su hija o con su prima o con su amiga por un determinado tiempo prolongado en su periodo, se sincronizan. O sea, de pronto les baja el mismo día, ¿no?
Sí, es increíble, pero así es. ¿Por qué ocurre? Es un misterio.
Muy bien, pues ahí está. ¿En dónde te pueden seguir, Mauricio?
En @morza en Twitter, en Manuel López Michelón en Facebook y en el canal de ajedrez, Manuel Morza.
Así es, Manuel Morza, muy bien. Suscríbase. Muy bien. Gracias, Morza.
No, gracias a ti, Pontón. Gracias.
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu vida. Videojuegos y diversión. En línea con Den Show.
Así es, pura diversión con el Denshis. ¿Viste la inauguración de los Olímpicos Tokio 2020?
Claro que sí.
¿Y están sensacionales? ¿Te gustaron?
Estuvo muy bien, la verdad es que a la altura, muy bien, sobre todo del lado de la tecnología con esos drones.
Sí, exactamente, más de 1300 drones, 1384 drones que formaron este globo terráqueo y luego la música que pusieron mientras estaba el desfile de los atletas, que bueno, fue música de videojuegos, o sea, la gente igual que no conoce el de los videojuegos, ay, pues qué bonita música, ¿no? Pero pues eran rolas de Final Fantasy, de Chrono Trigger, de Sonic the Hedgehog. Esto estuvo padrísimo.
Así es, especialmente Dragon Quest.
Dragon Quest.
La serie de Tales, Monster Hunter. Juegos que incluso hasta para nosotros los gamers sale la pregunta de ¿por qué metieron
¿y por qué esos?
De Great, de Gradius, por ejemplo, ¿no? Claro. Soul Calibur. Que no es mainstream para nada, son juegos muy de nicho.
Sí, es como muy el que sabe, sabe, ¿no? O sea, no era como la de Mario o la de Zelda, ¿no?
Ándale, que sí, y fíjate que hablando de eso sí se notó la ausencia de Nintendo ahí en la música.
Sí, eso también me llamó la atención, pero estuvo sensacional. Y por otro lado, el Doodle de Google también está increíble hoy, un juego interactivo. Cuando tú presionas el Doodle de Google, te entra a un juego RPG, pues que ese es típico japonés, ¿no? Y en donde eres Loki, un animalillo que va ahí pasando los retos que son los como Juegos Olímpicos. La verdad es que vale mucho la pena. Está con un arte como de 8 bits, ¿no? Como de videojuego retro.
Sí. Ahí está disponible sin costo alguno, ¿eh?
Exactamente, gratuito y no tienes que instalar nada en tu computadora, solo el navegador web funciona en móvil, es decir, en tu teléfono celular o funciona en tu computadora. Y otra cosa que creo que se llevó la inauguración, que está increíble, más que los drones, porque los drones ya los habíamos visto en alguna vez, es claro, la parte humana, la parte análoga, el plano secuencia o pseudo plano secuencia que se echaron con los pictogramas. Pero platícanos, es un arte que ya traen, es una cultura que ya traen los japoneses, ¿no?
Pues es algo tradicional, que sí podemos rastrear un poquito los orígenes de de esta ejecución que nosotros conocemos como teatro negro, que es poner a personas en un escenario con cierta ropa para que sean lo más invisibles posible para el público y que hagan estas funciones para dar la ilusión de una imagen, ¿no? Y este concepto, los japoneses lo tienen en el mainstream desde 1979, o sea, hace 41 años, en un programa de televisión que se hace dos veces al año desde entonces, que se llama Kaso Taisho. Y estoy seguro que ustedes lo ubican, porque fue uno de los primeros videos virales de internet, un video que se llama Matrix Ping Pong. No sé si se acuerdan
de
ese.
Sí, totalmente, que eran personajes vestidos de negro, como dices, como en una cámara negra, como en un escenario negro, y los otros personajes que sí estaban vestidos de color, pero los personajes negros o los humanos negros, pues los cargaban la pelota, o cargaban al otro personaje, o cargaban la mesa, etcétera, ¿no?
Sí, que incluso hasta cambiaban la perspectiva desde algo horizontal, un plano horizontal a un ojo de águila, uh-huh. Que la verdad está impresionante ese video y fue de los primeros que se hicieron virales en internet.
Sí, señor.
Y este sketch fue parte de este programa que, en este programa que dura más o menos 2 o 3 horas y se hace 2 veces al año, invitan a artistas a preparar su sketch, a presentarlo. Y ver quién gana el concurso del aplausómetro, más o menos.
El talento, ajá, claro.
Y de ahí, bueno, eso tiene sus orígenes también desde el teatro Kabuki, donde precisamente los actores el personal que ayuda a los actores en el escenario se les llama Kuroko, que están vestidos completamente de negro desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Y y hacen también este tipo de cosas, como de, por ejemplo, si en la escena aparece una libélula, ellos llevan la libélula con la manita y se visten de negro para hacer lo más invisibles posibles. Eso es tradicional del cine Kabuki, del cine del teatro Kabuki. Y luego, pues, la referencia popular es el programa este de televisión Kazuo Taisho. Y estoy seguro que los productores de este programa tuvieron que ver mucho en el diseño de los pictogramas de los Juegos Olímpicos.
Sí, la verdad es que estuvo sensacional y como, a ver, ¿nos repites el show como para buscarlo en YouTube y ver de dónde salió como el origen de esto? Que ya lo hemos visto, como bien dices, y sí se volvió viral ahorita que lo mencionas, dices, ah, claro, ya lo había medio visto, aunque aquí pues cambiaron algunos aspectos y de verdad imitar los pictogramas de una manera, claro, pues humana, se ven sensacionales, ¿no?
Sí, nunca antes visto. Yo creo que es de... pues nos acordamos, por ejemplo, de cómo encendieron el pebetero en Barcelona. Uh-huh. Nunca se nos va a olvidar la flecha que se pasó.
Claro.
Ajá. Y pues recuerdos icónicos como este de los pictogramas se va a quedar en la memoria de la sociedad. El programa de televisión se llama Kazuo, uh-huh. O sea, con S, Kasou, Kazuo, Taisho. Igual Taisho, con una U al final, Taisho U.
Kazuo Taisho. Ok.
Ándale, Kazuo Taisho U.
Muy bien, ahí está.
Entonces, Kazuo Taisho.
Benchis, nos escuchamos el próximo viernes, pero despídete en japonés, ándale.
Ah, Mataraishu, arigato gozaimashita, sayonara.
Eso, Chihuahua. Muy bien, síganlo en @ Densho. Ahí estamos, muchas gracias Denshis, nos escuchamos el próximo viernes y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día en este programa. Muchas gracias a Rodrigo Neto, Mario Berelchel, Luis y Marcos en la producción de este programa, por supuesto. Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. No se pierden la cobertura de los Juegos Olímpicos aquí en MBS 102.5. Sí, señor.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS